Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Casting Strategies. Hoy vamos a hablar sobre si la tecnología va a seguir subiendo en bolsa o no en los próximos meses. Esta misma semana, esta semana en la que grabamos este Casting Strategies, después de subidas continuadas en las grandes tecnológicas durante este 2020, pues Apple, Amazon hacían por encima del 5% de subida en un solo día nuevamente, no dejando de sorprender a propios y a extraños con estas alzas en el mercado continuadas y sin final. Muchos este año se están mordiendo las uñas diciendo qué fácil era ganar dinero, solo había que comprar Apple y Amazon, solo había que comprar un ETF de Nasdaq, solo había que apostar a lo simple y al bulto para ganar dinero. Y claro, mucha gente se ha quedado fuera de la fiesta, sobre todo todos esos que acusan a la tecnología de no tener ningún sentido para estar subiendo. ¿Qué opinas tú, Iván? ¿Crees que la tecnología va a seguir subiendo? ¿Crees que hay fundamento en esta subida? ¿Crees que es fácil? Yo creo que no, ¿eh? Fíjate, esto es una cosa interesante. Creo que es muy difícil para un gestor mantenerse en estas empresas, comprar estas empresas y mantenerlas en su cartera. ¿Tú crees que es fácil? ¿Y cómo crees que va a evolucionar todo esto de la tecnología?
Pues yo creo que estamos en un punto un poco extraño, ¿no? Yo creo que, de alguna manera, si nosotros vemos los factores, digamos, el miedo, las acciones value, las acciones que todo el mundo odia, las acciones que no quiere nadie, es el value, ¿no? Y luego las acciones que representan la codicia, las que todo el mundo adora, las que no paran de subir, digamos que es un poco el factor momentum. Y últimamente lo que vemos es que el factor momentum está lleno de empresas tecnológicas y, sobre todo, las grandes tecnológicas. Entonces, junto con otras muchas. En realidad no es una cuestión solo de las grandes tecnológicas, pero es cierto que ellas pesan mucho en los índices y, por tanto, pues al final vemos que las alzas del Nasdaq, por ejemplo, pues se deben en una gran medida a las grandes tecnológicas, ¿no? Entonces, dices, bueno, esto va a seguir subiendo. Hombre, lo que hay que ser consciente es que la codicia puede ser infinita. Por tanto, durante mucho tiempo la gente puede seguir considerando que las empresas, digo desde un punto de vista sin hablar de ningún tipo de fundamento, simplemente el hecho de que las acciones que suben son las que más suben, el principio lógico del momentum, y esas acciones que más suben, la gente continúa comprándolas porque son las que más suben, esto puede durar mucho tiempo. Obviamente en algún momento se para, pero tiene que ser ya porque están muy caras, no necesariamente, puede seguir subiendo durante mucho tiempo. Y sobre la tecnología en sí, pues yo creo que sí que hay fundamento detrás actualmente en el tema de la tecnología. Creo que
claro,
sí.
Claro, porque tú hablas de caro, hablas de momentum y hablas de caro. Y claro, hay varias preguntas ahí. Primero, ¿es solo la tecnología lo que sube? Pues no. Ayer mismo me encontré yo un ETF increíble, absolutamente interesantísimo, que sobre Clean Energy ha subido un 75% este año.
Mira.
Y es un ETF sobre empresas de energía limpia, energía renovable. Sí, pues ha subido un 75% este año. Es decir, no todo es la tecnología. Es verdad que este ETF tiene empresas tecnológicas que tienen que ver con las energías renovables dentro, en algunos casos. Pero no solo es la tecnología, primer punto. Y segundo punto, ¿está cara la tecnología? Y esta es la gran pregunta. Hay una gran burbuja y mira, te voy a decir mi posición. Mi posición es que no. No hay una gran burbuja y no está tan cara la tecnología. Y vamos a ver qué datos apoyan estas cosas, ¿no? Por ejemplo, para mí hay un dato alucinante y es que los beneficios de Amazon aumentaron un 100% en la última presentación de resultados. ¡Un 100%! Las ventas aumentaron un 40%.
Claro.
Entonces, cuando una empresa te presenta resultados y te aumenta un 100% los beneficios, ¿qué sucede con Super? Pues que baja un 100%.
Sí, claro, lógicamente. O sea, en realidad, claro,
¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar para que vuelva a estar igual de cara que antes de la presentación de resultados? Que suba un 100%.
Sí.
Entonces, ¿dónde está el caro? En una empresa que es capaz de crecer en ventas un 40%. Claro, por ejemplo, esto es Amazon. Si vamos a Apple, pasa algo parecido, pero es que, por ejemplo, Apple ha doblado sus ingresos en 3 años en la parte de servicios. Es decir, el ecosistema de Apple empieza a funcionar y empieza a ser una máquina de hacer dinero. Claro. ¿Qué significa? Y esto todo enmarcado dentro de la pandemia que hace que todo el mundo esté en casa, que hace que el e-commerce haya aumentado en ventas lo que debería haber aumentado en los próximos 8 o 10 años. Es decir, la revolución tecnológica que supone el 2020 es tan grande,
sí, claro,
que tiene un fundamento, en mi opinión, muy claro, lo que estamos viendo en la bolsa. Y si nos ponemos en el otro lado de la moneda, lo barato, la industria, lo cíclico, tal, ¿cuántos créditos están teniendo que pedir para sobrevivir? ¿Cuánto va a costar pagar esos créditos en términos de retorno al accionista? Yo creo que todo eso hay que tenerlo en cuenta para saber lo que está pasando con la tecnología hoy. ¿Qué opinas tú?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que es cierto que desde un punto de vista fundamental estas empresas cotizan a múltiplos caros, en principio, eso aparece. Pero claro, vemos que son empresas donde la base está en el crecimiento. Son empresas que crecen a ritmos enormes, pero además los retornos sobre capital en sus inversiones son muy altos. En el caso de Apple, por ejemplo, estamos hablando de un 24% de retornos sobre capital respecto a un coste de capital de un 8%. En el caso de Amazon es un 10, un 12 de retornos respecto a un 8% de coste de capital. Es decir, estas empresas generan excesos de retornos cada vez que invierten más dinero y no paran de hacerlo. Por tanto, esto es algo que es obvio. Es decir, en el caso de que una empresa, mientras estas empresas sigan capaces de generar retornos extra a cada inversión que hacen, a cada dólar que invierten, su capacidad de crecimiento va a continuar creciendo, ¿no? Es verdad que la tendencia del crecimiento a veces puede aplanarse, puede subir, puede bajar, pero dentro de tener una tendencia que continúa generando ese exceso de retornos y que de momento, si mientras siga así, pues en principio se puede mantener estas empresas. Pero es que además es lo que has dicho tú. Yo creo que estamos en un momento, y aquí es donde muchas veces, o sea, cuando yo he preguntado a otros inversores, a inversores americanos, aprovechando las charlas que tenemos con ellos, etcétera, sobre los acontecimientos que marcaron un hito, un cambio tecnológico en el pasado, a lo mejor me hablan de algo particular, como por ejemplo la irrupción del telégrafo, ¿no? Vale, yo eso lo entiendo, pero ahora se dan unas circunstancias donde muchos hitos tecnológicos se están dando a la vez. Estamos, digamos, colapsados de revolución tecnológica, cosa que en otros periodos se han dado puntualmente ciertos avances tecnológicos, pero hoy por hoy, el de la inteligencia artificial, que es un avance tecnológico que además abarca a todos los sectores, más el resto de avances tecnológicos, como en el de tema de genómica, en el tema de la salud, en el tema de los vehículos autónomos, en el tema de... O sea, hay muchísima de la automatización, de la robótica. Estamos en una especie de situación donde el sector, o sea, perdón, las economías están en el punto en el que o pasamos a ser tipo Aldous Huxley, el de un mundo feliz, ¿no? Ese avance hasta ese nivel, ¿no? Estamos ahí a las puertas de a ver que hay un cambio.
Te voy a contar unos datos que van a ilustrar esto que estás diciendo. Mira,
a ver.
Price Westinghouse, Vale. Estudio de Price Westinghouse. El PIB global aumentará un 14% en 2030 como resultado del desarrollo de la inteligencia artificial.
Míralo.
15 trillones.
Es que, claro, ¿eso cómo se contabiliza? Claro.
En 2020, el crecimiento de la facturación a nivel de global de software de inteligencia artificial será de 22.000 millones de dólares. La inteligencia artificial representará en 2030 el 26% del PIB de China y el 15 del PIB de América del Norte.
Prefiero una cosa. O sea,
lo está revolucionando todo. Y eso solo es la inteligencia artificial.
Eso te iba a decir. Ahora, a eso añade que la inteligencia artificial la escalas en todo tipo de sector. en fabricación de tal.
Lo que va a pasar en todos los sectores.
Esto es una locura.
Esto es la inteligencia artificial, no estamos hablando del Internet de las cosas, no estamos hablando
genómica, no estamos hablando de automoción.
Fíjate que el otro día estaba con un empresario aquí de español que tiene una empresa de satélites. Y me estaba hablando de los satélites estos que está lanzando Elon Musk y que está lanzando Amazon y que está lanzando este señor también, ¿no? ¿Y cómo eso va a cambiar Internet? Me contaba que dentro de 10 años un tío en África, en medio de la sabana, va a tener banda ancha por satélite. Y que esa banda ancha, vendida a un céntimo, será rentable para estas empresas. ¡A un céntimo!
Fíjate.
¿Cómo va a cambiar eso el comercio online? ¿Cómo va a cambiar eso el consumo que hacemos de Internet en los próximos años?
Bueno, una barbaridad.
¿Y cómo va a cambiar eso, por ejemplo, hablaba él, del teletrabajo?
Sí, claro.
Es que tu secretaria estará en Sudáfrica y te costará 100 euros al mes.
Bueno, y es que tú te acuerdas hace poco, a raíz del tema de la pandemia, el Mark Zuckerberg de Facebook dijo que el teletrabajo era perfecto y además es un ahorro para las empresas, porque una persona que trabaja en Silicon Valley lo mandas a trabajar a España porque es español, que trabaja en Facebook, pero le pagas acorde a España. Por tanto, eso es un avance bestial en el mundo de las empresas, el teletrabajo aplicado de esta manera y con una banda ancha, o sea, con la capacidad de la llegada de Internet a todos los sitios. Eso es una de las revoluciones, el del 5G, el Internet de las cosas. En fin, yo creo que entre los diferentes tipos de sector que están, o sea, diferentes tipos de tecnologías que están revolucionando ahora el mercado de manera conjunta, es lo que no se había dado antes en otras etapas, desde mi punto de vista. Y creo que eso no se está valorando en cuanto al potencial de la tecnología de ahora, ¿no? Esa capacidad que tiene la tecnología.
Y fíjate que aquí podemos añadir varias cosas, ¿no? Podemos añadir una. Gran parte de los beneficios de esa tecnología en Occidente van a ir a las 5 o 6 grandes tecnológicas. ¿Por qué?
Sí.
Porque lo compran todo. Compran las demás empresas. Sí. Utilizan técnica monopolista. Es decir, tengo un competidor, lo compro, ¿no? Pues gran parte, o por ejemplo Google es uno de los grandes desarrolladores de inteligencia artificial en el mundo, ¿no? Entonces, sí, gran parte va a ir a estas grandes empresas, eso es evidente. Con lo cual,
lógico,
si tú estás en Apple, te vas a beneficiar de esos cambios. Si estás en Amazon, te vas a beneficiar de esos cambios. Y te vas a beneficiar de esos cambios con negocios muy consistentes.
Claro.
Es decir, con negocios ya consistentes. Es decir, no teniendo que invertir quizá en una... Hombre, evidentemente, si inviertes en las que van a crecer mucho, pues los beneficios serán mucho más grandes, ¿no?
Correcto.
Pero es que luego, el otro lado, el lado de me voy a hacer value porque esto está muy caro, de realmente queremos tener, por ejemplo, empresas como Telefónica, por decir algo, cuyas ventas en los últimos 10 años han bajado un 3% anual.
No.
Cuyo EBITDA en los últimos 10 años ha bajado un 5% anual. Es decir, ¿qué estamos comprando? Y decimos, no, bueno, otra empresa, General Electric. Pues tenemos lo mismo. Bajadas del 2,5% de ventas en los últimos 10 años. Es decir, estarán baratas, claro, pero también es que también están baratas por algo. Entonces,
claro,
¿solo tenemos que comprar algo porque esté barato? ¿O solo tenemos que dejar de comprar algo porque nos parezca caro?
Fíjate, yo creo que ahora es un momento clave para... Precisamente, o sea, ¿tiene sentido que las empresas baratas hagan una reversión a la media y suban? Pues probablemente lo hagan en algún momento. El tema está en que la tendencia actual es que el momentum sigue siendo el rey, pero eso no significa que el value no lo haga. Pero claro, lleva 10 años sin hacerlo. Entonces podría tardar otros 5 más o 7 más en dar ese giro, ¿no? Pero sí es probable que lo haga. Y una cosa que me gustó mucho de cuando hace poco que estuve hablando con Wes Gray y comentaba el beneficio de combinar value y combinar momentum, precisamente con la idea de quedarte con la mejor parte de los dos mundos, ¿no? Y descorrelacionar el riesgo. Pues igual tiene sentido, porque yo creo que ahora, si un inversor todo su portfolio lo invierte en empresas tecnológicas, pues probablemente sea una grandísima elección, pero también estás concentrando mucho tu riesgo y también estás haciendo que tu drawdown, es decir, el máximo riesgo, sea muy grande en caso de que se produzca, en caso de que caiga el mercado, ¿no? Y caigan las tecnológicas. Quizás una manera razonable es decir, bueno, pues irte a los dos lados, irte al miedo y irte a la codicia, irte a las empresas que todo el mundo odia y a las empresas que todo el mundo adora. Y de esa manera combinas esos dos escenarios y ambos tienen, en términos cíclicos a largo plazo, digamos, generan retornos extra. Por tanto, combinarlos te puede permitir reducir el riesgo, reducir la volatilidad del portfolio global y estar en ambos mundos. Yo creo que no hay que ser un talibán a la hora de decir, no, es que yo soy solo value y yo solo voy a hacer esto y no voy a comprar esto porque está muy caro. Bueno, pues te vas a perder parte de una fiesta que es la que está pasando.
Y tampoco talibán en el otro lado. No, claro. Yo solo compro Apple y Amazon y Nvidia porque no quiero otra cosa.
Claro.
Porque eso quizá, el día en que esto deje de subir, pues te vas a encontrar. Ahora, también es verdad, o sea, yo no voy a decir, va a seguir subiendo, ni voy a decir, va a dejar de subir.
Correcto.
Lo que voy a analizar como inversor es, ¿existe algún fundamento de lo que está sucediendo? Porque eso es la realidad, o sea, eso es lo que tenemos que analizar. Si existe fundamento y, por lo tanto, tiene sentido o es una irracionalidad. Yo creo que existe fundamento.
Sí,
entonces,
yo creo que
no,
sí.
No es una irracionalidad. Y no se parece, que yo sí viví también el boom de los 90 de las tecnológicas, y no se parece al boom de los 90. O sea, en el boom de los 90 salía BBVA un día diciendo que había hecho un acuerdo con Telefónica para hacer cosas en Internet y subía un 10%. Y no había pasado nada más que un anuncio. Quiero decir, eso era irracionalidad.
Correcto.
Hoy lo que está sucediendo en el mercado tecnológico es mucho más racional. Y suben empresas que tienen negocios muy consolidados, sistemas monopolistas o negocios que tienen mucho sentido. No es lo que veíamos, que empresas que no ganaban dinero pues subían un 500%, ¿no? Hombre, eso también pasa, pero no es donde hay que estar. Ahora, dicho esto, teniendo sentido, yo creo que tiene mucho sentido lo que tú dices. Y una cosa es hablar de que el crecimiento de la tecnología y que la tecnología en bolsa, lo que está sucediendo este año, tenga sentido. Y otra cosa es decir que hay que invertir en tecnología todo tu portfolio. Una cosa no tiene que ver con la otra.
Correcto.
Las cosas tienen su sentido y a la hora de construir un portfolio siempre hay que ser racional. Estoy muy de acuerdo en lo que tú decías. Ahora, hay que tener muy claro que no porque esté barato vale la pena comprarlo y no porque esté caro no hay que acercarse.
Claro.
Yo creo que eso es muy importante también tenerlo claro y creo que nos perdemos muchas veces en la inversión en factores, en la inversión por, digamos, este tipo. Nos perdemos un poco analizar el mar de fondo, es decir, por qué las cosas que suceden. Creo que eso es importante, ¿no te parece?
Sí, al final es un poco lo que da soporte a por qué, o sea, a tratar de dar una explicación a por qué, digamos, la parte más cualitativa, ¿no? Una explicación de por qué un grupo de acciones están generando lo que están generando, ¿no? Yo creo que es que ahora sí, ahora hay que tratar de buscar esa explicación, hay que tratar de entender qué es lo que pasa en el mundo. Y está habiendo un cambio importante. Y eso lo está recogiendo la tecnología porque es el, digamos, es el que está, la tecnología es la que está dirigiendo ese cambio esta vez. Por tanto, hay margen, yo entiendo, hay margen para la subida, pero como decías tú, creo que no es una cuestión de blanco o negro. Hay que hacer un portfolio con sentido y por eso comentaba. Yo creo que también, por otro lado, desde el punto de vista de comprar barato o comprar caro, efectivamente creo que no hay que ser extremistas en ese aspecto. Sí que es verdad que si tú compras barato una parte de tu portfolio, ya lo tienes, por tanto, que en otra parte de tu portfolio busques otras características y quizás la tecnología puede ser interesante para otra característica.
Y sobre todo, vamos a ver, o sea, una empresa que tú la compras y gana un 100% más, la compraste barata.
Sí, claro.
Porque automáticamente Super ha bajado tremendamente.
¿No? Claro, sí, sí.
Otra cosa es cuánto tiempo va a poder mantener esos crecimientos. Pero de hecho, da igual a qué precio la compraste barata.
Sí, sí, claro, claro.
Da igual a qué precio estaba, la compraste barata.
La compraste barata, claro, ese... respecto de hoy que ha publicado,
claro, esa, entonces, diferencia, sí. Ese tipo de situación se está produciendo, y ese tipo de situación muchas veces deja rotas todas las posibilidades de análisis. Yo creo que estamos en una situación así, donde las posibilidades de análisis o los análisis tienen que hacerse desde otro punto de vista, ¿no? ¿Por qué salir de las aerolíneas, ¿no? Por ejemplo, sería otra pregunta, ¿eh? Bueno, es que la necesidad de capital que requieren para mantener sus negocios es tan grande que nadie sabe si en los próximos 20 años un accionista va a ser capaz de recibir un duro en, claro, en dividendos.
Correcto.
Porque el CAPEX o la necesidad de inversión es tan enorme simplemente para mantenerse en el mercado que va a ser muy difícil. Y eso está pasando en muchas industrias, todas las que no se han reconvertido a una venta online, por ejemplo.
Claro.
Todas las que no se han reconvertido a una venta online.
Claro, todas es que ahora mismo... Es un coste de oportunidad enorme no hacerlo, no tratar de meter la pata en el tema online. Y es una situación difícil porque entonces tienes otra vez dos tipos de empresas, o sea, una misma empresa, un mismo sector, un mismo, digamos, un mismo tipo de empresa, la que se mete en la venta online y la que no. Al final, la que probablemente despunte es la que sí que lo ha hecho, la que sí que está por la vía online. Y sectores como estos, por ejemplo, que tienen esa dificultad, pues ¿cuál es? Eso va a suponer una gran, o sea, mucho tiempo el poder recuperar esas inversiones o ganar dinero, como decías, para un inversor, para un accionista. Yo creo que al final el mundo está cambiando y tenemos que ver cuánto de esto nos impacta.
Si a esto le unes la incapacidad de ganar dinero en la renta fija o la incapacidad de ganar dinero, o sea, el dinero seguro, ¿cuánto vale hoy? ¿O vale cero?
Sí, claro, nada.
O sea, no renta nada. Si a eso le unes esto, hay mucho capital que tiene que ir a sitios donde encuentres cierta seguridad. ¿Y cuál es esa seguridad? Bueno, pues claro, la seguridad que te pueden ofrecer, pues, grandes conglomerados como... O sea, la preservación del capital, ¿no? A largo plazo. No sé. Hay mucho dinero de ese que está yendo a la bolsa porque no encuentra otro sitio. Y va a ir a la bolsa a sitios donde encuentre seguridad.
Lo que habrá que ver es una pregunta que dejo en el aire, Lorenzo, porque esto sería interesante que lo resolviéramos, y es si la tecnología tiene ese impacto final y es un impacto significativo y la tecnología es deflacionista, ¿qué pasa en un escenario deflacionista en la inversión? Es verdad que el equity risk, o sea, la inversión en acciones, va a seguir siendo interesante, pero... Hay dos escenarios ahí, el escenario inflacionista o el escenario deflacionista. Si la tecnología es que lo es deflacionista, es muy deflacionista, ¿qué pasa en caso de que esto se extrapole de una manera muy grande en un escenario deflacionista con las empresas, o sea, con la inversión en bolsa? Esto habría que ver.
Yo creo que nos va a costar ver inflaciones altas en los próximos años y creo que eso va a alentar a los bancos centrales, para terminar, a seguir imprimiendo dinero.
Eso era donde quería llegar.
A seguir imprimiendo dinero. Y eso va a continuar durante un largo periodo de tiempo.
Eso quería llegar.
Y el dinero al final no va a valer nada, porque la inflación sí está, pero se ve de otra manera, ¿no? Se refleja de otras formas,
¿no? Sí, precisamente era lo que quería decir, que creo que además el cuadro todo apunta a que se mantenga como está los últimos años. Tipos cero, impresión de moneda cada 2x3 y la tecnología tirando del carro. Pues yo creo que eso podría alargarse. Veremos.
Eso es el escenario en el que, o con el que yo trabajaría para los próximos años. Entonces, ¿existe fundamento para que la tecnología siga subiendo? En mi opinión, sí, existe fundamento. Yo no sé cuánto subirá. No sé cuándo bajará, solo sé que hay que hacer una buena construcción de portfolios para poder estar en todos los sitios donde el alfa se esté produciendo en cada momento. Y creo que hasta aquí este Casting Strategies de hoy. Gracias, Iván. Gracias a todos los que nos seguís. No olvidéis suscribiros al canal. No olvidéis compartir este vídeo si os ha gustado. creo que se nos ve un poco el sesgo tecnológico que tenemos.
Igual, Pelín.
Se nos ve un poquito.
El plumero.
Que nos gusta la tecnología, que apostamos por la tecnología, pero creo que tiene mucho sentido lo que decía Iván, y es cuando construyas tu portfolio, constrúyelo con cabeza y mirando a todas las posibilidades que el mercado te ofrece y no solo a lo que suena más bonito en cada momento. Gracias y nos vemos en próximos Casting Strategy.